Hola y bienvenidos a este episodio de Gastromorfosis, podcast dedicado al universo gastronómico. Mi nombre es Santiago Torres y el día de hoy les voy a acompañar en un nuevo episodio en el que entrevistamos a una chef de un restaurante que nos gusta mucho y que apreciamos mucho en Bogotá, que es Casa Lelité, y ella se llama María Angélica Bernal. En Casa Lelité comenzamos a conocer una cocina un poco distinta y una forma distinta de tratar los vegetales. Y fue cuando conocimos a María Angélica que después de escuchar un poco cómo fue ese proceso y conocer los proyectos que tiene en Casa Lelité para resaltar el arte, para resaltar los vegetales y al mismo tiempo tener una experiencia, digámoslo, formal o un poco más sofisticada, pues nos llamó mucho la atención y quisimos como hablar con ella, conocer un poco más de este proyecto que nos gusta mucho. Y bueno, nos encontramos con una persona muy muy abierta, muy directa, que tiene unas ideas muy claras de lo que quiere hacer y lo que quiere reflejar en su cocina. Para mí fue una charla muy chévere, que es muy interesante el poder conectar con otros cocineros y otras cocineras que están haciendo cosas diferentes y que se tienen confianza en su propuesta y también a veces van a contracorriente de las tendencias, y eso me gusta mucho de lo que hacen en Casa Lelité. Pues a los que pasen a Bogotá, de verdad se los recomiendo mucho. Y bueno, ya, digamos, esta era una introducción un poco más personal de lo que acostumbro porque conozco más el espacio de donde estábamos y me gustó esta conversación y bueno, quiero compartírselas. Entonces espero que les guste. No olviden dejar sus comentarios al final.
Bueno, bienvenida Angélica, muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, qué chévere que nos va a recibir en este espacio tan bonito.
No, gracias a ti por tenerme en cuenta.
Vale, bueno Angélica, quisiéramos que nos contaras cómo es tu historia en la cocina y cómo se ha desarrollado hasta llegar a abrir Casa Lelité.
Bueno, yo inicié cocinando desde muy joven. Más o menos desde, bueno, no tan joven, más o menos desde los 17 años, dándole full y experimentando, porque a los 17 me volví vegetariana. En ese entonces yo estaba estudiando derecho, no sé por qué, y claro, pues mi vida universitaria, en mi vida universitaria no tenía muchas opciones, porque pues hace ese tiempo no había nada vegetariano. Entonces yo me empecé a cocinar y le empecé a cocinar a mi familia y empecé a experimentar y le cocinaba a mis amigos. Y luego de mucho tiempo, pues hice varias carreras, trabajé en varias cosas, pero digamos que siempre ese gusto a la cocina y a experimentar y a darle a probar a la gente. Entonces hubo un momento en mi vida donde tomé la decisión de pues como dejar mi vida de publicidad, que a eso era lo que me dedicaba, yo soy publicista también, e irme a estudiar cocina. Y luego de esto, de estudiar cocina y trabajar en varios restaurantes, pues vine acá a Colombia a ver qué hacía y finalmente tomé la decisión de montar mi restaurante. Bueno, yo estudié cocina en Nueva York, en una escuela muy especial, porque se enfocan en comida vegetariana, vegana, pesquetariana y kosher. Entonces, digamos que yo salí con la especialidad de cocina vegetariana y vegana.
¿Cuál fue la decisión para cambiar tu ideología a ser vegetariano?
Bueno, pues yo creo que si hubiera sido por mí, lo hubiera hecho muchísimo, muchísimo antes. Lo que pasa es que, claro, tú cuando eres joven, pequeño, bebé, tienes la influencia de tu familia, de amigos, ¿sabes? Entonces, ya cuando entré a la universidad, yo dije, no, pues ya no más, es que yo no quiero comer animal. Y a mí mucha, mucha gente me lo ha preguntado, cuál es la razón. En realidad no la tengo. Simplemente es innato en mí no comer animal. Yo tengo una teoría que la he venido desarrollando, y es que uno no se hace vegetariano, uno nace, ¿sí? Por eso tantos clientes y tantos amigos y tantos conocidos me han dicho que han intentado ser vegetarianos pero han fracasado, y es por eso, ¿sabes? Uno no intenta, uno simplemente es. Y para mí no fue un drama, para mí no fue nada pues del otro mundo, para mí no fue un proceso, simplemente un día dije no más, y fue lo mejor que hice, porque iba, pues yo estaba yendo en contra de mi naturaleza comiendo carne. Y me di cuenta porque mi familia y mi mamá tenía una finca en donde teníamos cerdos, gallinas, pollos, vacas, de todo. Y es lo más normal para el campesino, ¿no? Tener sus cerditos, cogerlo y matarlo, ¿no? Pero yo me ponía... O sea, era un drama, yo les gritaba asesinos, van a ir al infierno los cerdos. O sea, era para mí, era tan tenaz, no lo soportaba. Pero yo veía a mis primitos y para ellos era como, no está pasando nada raro. Entonces yo desde pequeño siempre fui medio rarita, y ya cuando fui creciendo pues tomé la decisión.
¿Cómo eso ha influido en tu estilo de vida, en tu diario vivir?
Pues mira, he tenido varias etapas. He tenido la etapa de incomprendida y de bicho raro. He tenido la etapa de hippie, pues de que me dicen que soy una hippie. He tenido la etapa de que me dicen que me va a morir, ¿no? Porque no estoy comiendo proteína. He tenido la etapa en donde todo el mundo me dice, ay, peque, hágale, pero es que no le va a pasar una vez al año, ¿no? He tenido la etapa en donde he salido con chicos y les da pereza salir conmigo otra vez porque soy vegetariana. Entonces, ¿qué va a comer? ¿Qué mamera? Oh, me ha pasado de todo, ¿sabes? De todo. Pero siento que en mi desarrollo personal y profesional ha servido un montón. Porque gracias a eso puse Casa del Elite.
Bueno, y ahora ya hablando de Casa del Elite, ¿cómo inició esa cocina? No es la vegetariana que todo el mundo quiere ver. Que también sé que tienes una opinión sobre eso, sobre ver la carne, como que el vegetariano que quiere creer que come carne también.
Bueno, pues yo llegué con una idea muy clara a Colombia de lo que quería que fuera mi restaurante, pero me ha tocado un poco cambiar, o no cambiar, sino más bien ser un poco más abierta al mercado colombiano y empezar a trabajar a partir de ahí. Porque cuando yo llegué acá, yo quería hacer alta cocina vegetariana, desarrollar producto más que hacer una hamburguesa, o más que hacer un plato, lo que tú dices, que se asemeje a la carne. Pero el tema es que ni los vegetarianos ni los veganos me estaban entendiendo, mucho menos los carnívoros. Entonces siento que me adelanté un poco, y en este momento estoy todavía creando y partiendo de mis loqueras culinarias, pero también, digamos que desarrollando platos que la gente entienda y que sean comerciales, porque si no, me va a quebrar. Entonces, por ejemplo, hace poco incorporé la hamburguesa, tengo una tira de sandía que si tú la ves, te va a parecer un poco carne, ¿sí? Pero lo que yo hago es eso, es aplicar técnicas que otro cocinero le aplicaría a las carnes, pero se las aplico a otros ingredientes que no son carne. Entonces, por ejemplo, yo ahumo, hago platos al carbón, utilizo grasas, y así también se hace más, como más reconfortante para el carnívoro, porque yo también le quiero llegar al carnívoro. Entonces eso es lo que he venido haciendo pues con mi cocina.
Y también quería saber cómo conectaste tú el arte, el diseño y la cocina.
Sí, bueno, pues el diseño, por cosas de la vida, yo encontré esta casa, me enamoré y yo digo que siempre he tenido un alma vieja. ¿Saben? Siempre me ha gustado lo vintage, siempre me ha gustado lo que tiene historia. Entonces, me fui a las tiendas vintage y a los anticuarios a buscar cositas que me gustaran. Básicamente, lo que hice fue escoger lo que yo quisiera para mi casa y traerlo a Casa Lelité. Así fue que incorporé el tema del diseño. Yo tenía un banco de imágenes gigante. De hecho, desde que yo estaba trabajando en publicidad o estudiando publicidad, yo ya estaba bajando referentes o estaba acumulando referentes para el que en algún momento, si pudiera poner el restaurante, pues me gustaría que fuera de tal forma y de tal otra. Entonces así incorporé el tema del diseño. El tema del arte, siempre me ha encantado el arte, pero de una forma como muy, no técnica, ni tampoco como para presumir, simplemente lo que me gusta, y yo siempre quise que el espacio que abriera pues pudiera tener como otro alcance, y ese alcance era como ayudar a artistas emergentes. Entonces empecé a incorporar el arte también a Casa Lelité, y de ahí empezaron a surgir varios temas o proyectos en donde hago cenas reinterpretando una obra de arte. Entonces lo que hago son como estilo cenas clandestinas, son más o menos cada 2 meses, cada 3 meses, invito a un artista y ese artista escoge una de sus obras y en mi cocina interpretamos su obra y es una cena de degustación. Entonces así poco a poco he ido mezclando también como mis pasiones, que son pues esas tres.
Sí, genial. ¿Y cómo llegas, digamos, al mercado que ahorita hablábamos, al mercado colombiano, en el tema de los menús de degustación? ¿Cómo lo toma la gente?
Mira, la gente... A ver, yo tengo un proyecto principal que es Casa Lelité, pero tengo un proyectito que está en desarrollo que se llama Martes Sin Título. Martes Sin Título lo gestamos con una amiga mía que se llama Ana, que es artista y cocinera también. Con Martes Sin Título y Casa Lelité hemos venido haciendo ese proyecto que de hecho se llama La Nave de los Locos, por la obra del Bosco, y armamos una campaña por redes sociales y hacemos la convocatoria. Claramente cada persona tiene que pagar pues su puesto, son asientos limitados, y es una experiencia. Entonces lo primero es que tienes que tener tiempo para venir, ¿sí? A sentarte, a hablar con el artista, que el artista te explique la obra. Normalmente puedes esperar bien sea una obra de arte que se cuelga o un cortometraje o no sé, depende del artista, no siempre es el mismo tipo de arte. Y de otra parte, lo que nosotros hacemos es que damos un menú de degustación de 5 pasos y cada paso es como la interpretación de la obra. Entonces te estás comiendo la obra de arte básicamente y sale cada cocinero a explicar por qué hicimos, por qué utilizamos los colores, por qué los ingredientes, por qué esa cocción. Entonces va más allá. Entonces la gente, más que comer y llenarse, lo que está haciendo es experimentando otro tipo de arte, que es comestible. Y al final, las personas que vienen y que compran su silla tienen la oportunidad de llevarse la obra, porque se hace al final un juego, como una especie de rifa, y pues la persona que le sale, pues se lleva la obra de arte. Entonces es muy divertido porque la gente pues tiene posibilidad de conocer otra gente, ¿no? La gente tiene posibilidad de comerse un menú que normalmente no se comería. También el bar hace esa noche cócteles o bebidas que solo en esa noche se dan, y pues la posibilidad de llevarse la obra de arte.
¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo percibes la escena restaurantera local, digamos, a la que pues has tenido otros ejemplos en tus viajes?
Pues a mí me ha costado un montón. Como me ha costado un montón entender la escena gastronómica colombiana. porque yo decía, no, pero si ya los colombianos somos súper open mind, ya estamos evolucionando, estamos en un progreso. Pues no. ¿Qué te digo? A mí me gusta mucho ir a probar, me gusta mucho ir a las aperturas de nuevos restaurantes, porque esa es la forma de medir mi cocina y de medirme yo como cocinera y ver si yo estoy súper loca, ¿no? Y o atrasada, o me quedé en lo mismo. También es para ver qué están haciendo mis colegas, qué, ¿no? Qué es lo que está como trendy. Pero lo que he visto es que hay un círculo vicioso en la gastronomía colombiana, ¿sí? A la gente le... Siento que a la gente le encanta decir, no, es que a mí me gusta experimentar, me gusta... Quisiera ver cosas nuevas, cosas diferentes, pero el tema es que no les gusta. En el momento no les gusta pensar, no les gusta experimentar. Entonces, pues se quedan como en los platos básicos. Y eso es lo que siento, que los restaurantes en su gran mayoría le dan a la gente. Son platos básicos con un twist, con un pequeñísimo cambio. Y pues... Claro, a mí me ha costado un montón, a mí eso me ha costado un montón porque yo soy muy terca. Por eso te decía al principio que me tocó ajustarme un poco al mercado colombiano, porque si seguía así, pues me iba a quebrar. Entonces, siento que sí, toca ser muy comercial, toca darle a la gente lo que la gente quiere. Y seguramente ya llegará el momento pues también de que uno se pueda como expresar como cocinero.
Y hablando de eso, digamos, ¿cómo ha sido tu trabajo con tu equipo o para buscar tu equipo que conecte con esa cocina? ¿Es fácil o es un proceso?
Mira, es un proceso, sobre todo porque acá la única vegetariana soy yo. Eso, uno. Dos, yo me preocupo un montón porque mi equipo no sea vegetariano. Porque es una balanza. Hacemos un equilibrio. Yo pienso desde lo vegetariano, aunque yo fui carnívora también, entonces yo tengo, pues, todavía me acuerdo de cosas. Y en muy pocas ocasiones, cuando yo veo algo que me llama mucho la atención, lo pruebo, ¿sí? Para saber cómo ese plato lo puedo transformar o le puedo dar mi twist vegano-vegetariano. Pero en ese tema también me ayudan mis cocineras. Ellas me dan su percepción carnívora. Porque, pues, es importante lo que yo te decía, yo quiero también que el carnívoro venga. Y para mí es muy importante que se sienta lleno, que se sienta saciado, que no piense que le estoy dando matas y que no piense que está pagando un montón por un vegetal. Entonces, no ha sido fácil. El gremio gastronómico acá, el gremio de cocineros acá es bien complejo. Pero... he logrado cosas interesantes con mi equipo de cocina. Y pues, bueno, tú que eres cocinero, sabrás que para uno la cocina es como un laboratorio. Entonces, a toda hora estamos haciendo pruebas y probando, y ellos me dicen, no, chef, mire, ¿por qué no le metemos esto que cuando hacíamos el morrillo o el solomillo, le metíamos esto y esto, y así quedaba más denso? Y, ¿sabes? Como que... tratamos de jugar mucho con esas recetas que tienen carne y las transformamos en vegetarianas, veganas.
Ahorita que tú hablabas precisamente del gremio, hay un tema que es bien complejo y es el machismo que tal vez se ve, bueno, en todo el mundo. Queremos saber si te ha tocado, si has vivido, si...
Pues mira, en Nueva York, en la primera cocina en la que trabajé, solo éramos como 4 mujeres. De por ahí unas 80 personas, y 4 de esas mujeres, 2 eran gay. Entonces, sin embargo, en el segundo restaurante donde trabajé, que de hecho el head chef era y la dueña era una chica, ¿sí? Y habíamos varias chicas, pero otra vez la mayoría gay. Entonces, no, yo no entiendo y no he entendido por qué es tan machista, si de hecho las cocineras siempre fueron nuestras mamás, nosotros tenemos las señoras que nos ayudan en la casa, que son señoras, ¿no? No tiene mucho sentido que el gremio sea machista cuando la que ha cocinado siempre ha sido la mujer. Fue duro comenzar, pero creo que esa escuela y ese tema del machismo en esos restaurantes me ayudó un montón también a ser quien soy hoy y a no dejarme amedrentar por ningún chico. Entonces ya en este momento yo creo que somos pares, ¿sabes? Uno puede trabajar de hombro a hombro con un chef hombre, un cocinero hombre, una cocinera. Por cosas de la vida también he tenido mucha gente LGTBI, gays, homosexuales, transexuales, también tuve acá, transgénero. Y siento que la cocina es para todo el mundo. Lo único que tienes que tener es pasión y ya, ¿sabes?
Sí, además que la de cocina es como algo que conecta, que es universal.
Es universal, todo el mundo come. Todo el mundo come. Entonces, ¿por qué no todo el mundo puede cocinar? Así de sencillo.
¿Qué ingredientes han marcado tu trayectoria o qué preparaciones son, digamos, favoritas para ti?
Pues mira, yo no era muy amiga de la remolacha. Si te soy sincera, cero. O sea, es que no me gustaba. Me parecía un ingrediente muy complejo. Y de repente, pues, mucha gente, muchos cocineros empezaron a utilizar la remolacha para carpachos, para tartares, para muchas cosas. Y yo empecé a hacer mis experimentos porque cada vez que yo le tengo algo de aberración a algo, empiezo un trabajo personal para que me guste, ¿sí? Lo mismo pasó con el pimentón. Entonces, a esos ingredientes que yo más les tengo como aberración, son los que yo más trabajo, ¿sí? Entonces, en este momento tengo una barbacoa de remolachas que es increíble. De hecho, fue uno de los pasos para la primera edición de La Nave de los Locos. Y muchos de los asistentes que vinieron, que eran carnívoros, quedaron fascinados con las remolachas. Muchas personas que odiaban las remolachas, quedaron fascinados con las remolachas. Entonces, lo que hice fue meterlo en el menú. El pimentón. Desde pequeña lo he detestado. Y he trabajado y he hecho experimentos para cogerle el tirito al pimentón que no caiga pesado, ¿sí? Y hacer que la gente se coma el pimentón, incluyéndome, ¿sí? El cubio, tengo un cheesecake de cubios que se está volviendo muy famoso, que se está, le gusta mucho a la gente porque claro, no tiene ese sabor terroso del cubio. Y así, me encanta coger ingredientes complejos e introducirlos al menú y también ver de qué forma su sabor y su textura se pueden como elevar, ¿no? Como por ejemplo, yo tenía antes un caldoso, un arroz caldoso, que ya no es arroz caldoso porque en vez de arroz le pongo cebada. Pero mucha gente me dijo, no, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo me va a sacar el arroz? ¿Qué le pasa? No sea loca. Y yo dije, pues más pongo la cebada. Y así, yo cojo esos elementos que a la gente no les gusta o que les tiene un poco de aberración y los hago ricos.
¿Qué opinas de los ingredientes que hasta ahora dándose a conocer que pues Colombia es mega diverso?
Sí.
Y que no, antes no conocíamos, hablando de papa nativa, hablando de frutas, que todavía deben haber infinidades que no conocemos.
Pues mira, yo siento que en este momento eso está de moda, ¿sí? Y ya a veces me da un poco de mamera, ¿sí? Yo siempre he utilizado nativas, siempre he utilizado arracacha, siempre he utilizado cumo, siempre he utilizado muchos ingredientes colombianos. Me parece fabuloso que pues que se esté desarrollando ese tema, y que hayan cocineros también que estén ayudando a que eso se desarrolle, porque siento que ese es el futuro, ¿sabes? Que la gente y que el campesino pues se sienta apoyado, sienta que tiene una, como un reconocimiento. Y de otra parte, pues también que para nosotros, o sea, yo siento que antes a nosotros nos daba pena, o que era papa pobre, o que era arroz de pobre, o que por eso yo decía, yo no voy a quitar la cebada. La gente cree que la cebada es un plato que solo los pobres comen, o solo los del campo, y no, la cebada, no entiendo por qué, pero la cebada es un poco, es hasta más cara que el arroz, y tiene más nutrientes que el arroz, ¿sí? Entonces, yo creo que también es un tema cultural. Me parece fabuloso que esté pasando. Utilizo un montón de ingredientes locales también. Tengo mis proveedores de finquitas que quedan en La Calera, en Chía, alrededor, en Umaté. Y pues la idea es apoyarlos.
Sobre las tendencias y sobre los foodies, ¿cómo percibes esas tendencias tan masivas que se están dando últimamente?
Pues mira, un momento en donde yo estaba muy rayada, ¿sí? Porque lo que estaba viendo no me gustaba. Tuve acá a uno en particular que tiene mucho poder de público, lo siguen muchas personas, y le hizo mucho daño a Casa Lelité. Entonces, pues para mí es muy, no sé cómo decirte, pero para mí, a mí me parece que el tema de los foodies, de los bloggers y de las redes sociales son un arma de doble filo, ¿sí? Porque o pueden hacer que algo suba a la cima y no sea tan bueno, sea solo moda y bla, 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 y que algo muy bueno se muera. O puede ser que algo muy bueno suba a la cima y algo muy malo muera. Pero es que tú no sabes cómo hace uno para confiar en los gustos, o en... Eso es supremamente subjetivo. ¿Cómo haces tú para confiar en el criterio de una persona? Hoy en día, yo no le creo a ninguno, porque sobre todo sé que trabajan para marcas y esas marcas les pagan, y eso es lo que ellos promocionan. Yo no le he pagado a nadie, nunca he contratado, nunca. Una que otra, de hecho, hice una invitación y me dio la misma, ¿sabes? Lo que sí fue que invité una cuenta casi de 1 millón de pesos y no me sirvió para un carajo. Entonces, no sé, hay gente que dice que les funciona. A mí nunca me funcionó y de hecho tuve malas experiencias. Entonces, fue súper contraproducente. Entonces, como que... No sé, no, nunca, no, no sé, no estoy de acuerdo.
¿Y estas tendencias, no sé, la tendencia del aguacate, de sobreutilizar un producto, o sea, qué nos podrías decir en el caso de los vegetales, que son los que más se popularizan en un momento, y cómo afecta eso también el mercado?
Pues mira, era lo que te decía con hamburguesa. Yo soy un poco de las personas que va contracorriente, pero eso me ha costado un montón, ¿sí? Entonces, si el pueblo quiere aguacate, toca darle aguacate. Porque eso es lo que he aprendido, ¿sí? ¿Qué es malo? Es malo, porque tenemos tantos productos que se van relegando, ¿no? Porque no sé... Ciertas personas entonces dijeron, no, ahora vamos a poner trendy el coco, ahora vamos a poner trendy el aguacate, o es lo que tú decías antes de los foodies y de los bloggers. Esas son las personas que ponen trendy las cosas, ¿sabes? Y bueno, básicamente así funciona el capitalismo, así funciona la ropa, así funciona la moda, así funciona todo en esta vida. Y nosotros, los que vamos un poco contracorriente, pues al final terminaremos frustrados y peleando con el resto del mundo, y creo que en este punto no vale la pena desgastarse tanto. Entonces es triste. Lo que yo hago en estos casos es de pronto dar esos ingredientes que están trendy, que están saliendo en toda parte, pero también mezclarlos con cositas que no sean tan trendy, y así también uno, así la gente también ve en el plato como que es lo que distingue al restaurante de otro restaurante, ¿no? Hoy mezclo el aguacate con huevo poché, ¿sí? Porque el otro restaurante está mezclando el aguacate con tofu, ¿sí? Son esos detalles que hace al final del día que uno se distinga del otro.
Bueno, ya terminando también, quisiéramos que nos dieras la visión que tú tendrías ideal, una visión de cómo podría desarrollarse la gastronomía en Colombia.
Pues siento que la gente debería ver de otra forma la comida, ¿sí? Y darle la oportunidad a los restaurantes que están innovando y están tratando de traer e incorporar cosas nuevas al país. Sobre todo porque la idea es tener una experiencia, ¿sí? Una experiencia no solamente comiendo, sino también entrando al sitio, la música. O sea, darle la oportunidad al sitio de que pueda experimentar, ¿sí? De que pueda traer diferentes tipos de ingredientes, diferentes tipos de cocciones. Yo invitaría a la gente a que se deje llevar y se deje guiar un poco, porque pues al fin y al cabo uno para eso estudia, y para eso uno se hace cocinero, ¿sí? Para uno poder ser como un asesor gastronómico para la gente en general. Y es mi pensamiento. Yo, como María Angélica, chef de Casa L'Elite, mi interés es hacer que la gente disfrute y en cada bocado, sienta satisfacción. No lo contrario. Uno no va a poner un sitio de estos y meterse a la cocina 800 horas para sacar un plato feo, ¿sí? Uno busca siempre que el cliente esté encantado. Entonces, es eso, que la gente no esté tan prevenida y se deje un poco llevar por lo que uno tiene para ofrecer.
¿Qué opinas de la educación en gastronomía? O sea, ¿cómo ves la educación? Principalmente en Colombia, pero también, digamos, en tu caso, en Estados Unidos.
Bueno, yo no sé mucho cómo esté el tema de la educación en gastronomía acá en Colombia, pues porque no me formé. Sin embargo, yo hice un diplomado en gerencia de alimentos y bares, de restaurantes y bares, en una escuela de acá de Colombia. Para nadie es un secreto que la educación en Colombia se destaca en el mundo. O sea, nosotros tenemos buena educación. El tema no es la educación, el tema en este momento siento, por lo que he tenido en mi cocina, pues los grupos que he tenido de cocineros en mi cocina, es que estamos pasando por un mal momento porque los cocineros jóvenes se creen rockstars, quieren ganarse 5 millones de pesos y tener 6 meses de experiencia, no pueden lavar un plato. No, o sea, es que es tenaz, ¿me entiendes? Cuando a mí me pusieron de lavaplatos, de barrer, de, ¿sabes? Porque uno en la cocina tiene que hacer de todo. Entonces, en ese sentido, acá sí me parece, o no sé, de pronto es una falencia que están teniendo las escuelas. Sí. Amigo, tú sales de la escuela y sigues a otra escuela que es tu primer restaurante. Sí. Uno no se hace cocinero cuando sale de la escuela. Uno realmente se mide como cocinero en una cocina profesional. Sí. Es muy diferente cocinar en una escuela o en la casa de uno con una copa de vino a estar cocinando en un restaurante. Eso. Entonces, de pronto, ahí hay una falencia de pronto de las escuelas colombianas. Y ya en Estados Unidos, pues es lo mismo. Depende de donde uno se forme. ¿Me entiendes? En mi caso, mi escuela fue muy buena. Yo siento que me aportó un montón. Pero más allá de la escuela, siento que yo, por ejemplo, para mí, mi punto de quiebre, o sea, mi momento clave en la vida fue cuando estuve en mi primera cocina profesional. Porque eso te mide a ti. Si realmente eres cocinero de vocación.
Bueno, María Angélica, de verdad que muchísimas gracias por esta invitación.
A ti.
Esperamos que les vaya muy bien, nos encanta visitarlos. Y bueno, no sé si quieres decir un mensaje que tal vez...
Bueno, pues, sí, no, lo que les decía anteriormente, que se dejen llevar, que yo trabajo con pues, mi equipo de cocina día a día para sorprenderlos y para sacar cosas ricas. Igual que se dejen sorprender por otros chefs que también están trabajándole duro a crear concepto, no solamente a llenar panzas, y que vengan a visitarnos acá a Elite.
Bueno,
que estés bien.
Esperamos que hayan disfrutado mucho de este episodio. Recuerden dejar sus comentarios a través de Instagram o en nuestro correo gastromorfosisco@gmail.com. También animarlos a que prueben nuevas propuestas, que le apuesten a los vegetales, que es una necesidad reducir el consumo de carne. Recuerden que pueden apoyarnos a través de Patreon en patreon.com/gastromorfosis. Que lo que queremos hacer en esa plataforma es crear una comunidad donde podamos compartir ideas, opiniones, conocimientos y digamos hagamos cada vez más sólido la difusión gastronómica que queremos en este podcast. Y bueno, con eso me despido, espero que hayan disfrutado mucho y gracias por escuchar.